When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Observador paranormal. En los recovecos secretos del vasto lienzo verde que es la naturaleza, se esconde un tesoro ancestral de curación y misterio. Las plantas medicinales, guardianas silenciosas de conocimientos milenarios, despiertan la curiosidad con sus aromas embriagadoras y sus formas enigmáticas. ¿Qué secretos susurran en el viento entre las hojas? Únete a la búsqueda y descubre los misterios ocultos detrás de cada brote y raíz. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Y pues bueno, estamos contentos porque estamos en un episodio donde creo que vamos a indagar y sobre todo no es que queramos inducir a la gente, sino más bien es un programa como de mucha prevención sobre todo. Pero para esto, como siempre, está el buen Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
Muchas gracias, querido cachorro. Pues muy feliz de hacer siempre Observador Paranormal contigo. Antes que otra, mira, porque nunca llevamos más de 70 programas y okay, nunca he hecho esto y lo quiero hacer por vez primera, para pedirles a nuestros observadores que nos compartan, porque tenemos muchos mensajes muy bonitos que nos mandan. Nos tenemos tenemos ahí comentarios, historias. Por cierto, terminando, te voy a enseñar un video en el cual vamos a entrevistar a una persona que me hicieron llegar. Compartan lo que hemos publicado en redes sociales. Quien no se ha metido actualmente a las redes sociales, tenemos material que hemos puesto ahí. Un caso, incluso métete tú ahí si no lo has visto, tú, cachorro, de la fundición. Puse unas fotos que nunca había mostrado, en donde es como un análisis que se le hizo a esta entidad. ¿Te acuerdas que la platiqué aquí? En donde esta entidad andaba y paseándose, y en una de las tantas fotos ahí sale esta entidad. Así es que déjenos sus comentarios, vean todo lo que hemos hecho nosotros de material para ustedes. También ya tenemos TikTok para que nos busquen también en TikTok. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Nos buscan como Observador Paranormal. Compartan toda la información que ahí vean y pues compartan este podcast porque les gusta mucho. A nosotros nos encanta hacerlo, lo amamos hacer, pero pues queremos ser más observadores. Así es que les pedimos que compartan, por favor, este podcast que es de todos ustedes. Y bueno, pues ya vámonos de lleno al tema, porque como decías tú al inicio, justamente sí crea un poco de expectativa todo esto que tiene que ver con las plantas y con la magia y el misterio de las plantitas mágicas y todo este asunto, sobre todo que ha venido como mucha oleada a New Age acerca de esto, ¿no? Y sí, quiero dejar en claro que como dices tú, no, esto no es para que la gente se meta a consumirla, ni estamos nosotros diciendo que esto está bien y que está mal. Solamente les traemos la información y ustedes saquen sus propias conclusiones.
Yo creo que nos atañe en el sentido de que mucha gente podría decir, ¿y qué tiene que ver esto con lo paranormal, no? Pero la verdad es que muchas de estas plantas han sido utilizadas inclusive de cierta forma para rituales, ¿no, Juan? O sea, como o también, digo, ya platicaremos de algunas cosas, de algunas plantas en específico que tienen que ver con estas conexiones que puede hacer uno con el universo y conexiones con el pasado o con el futuro. Entonces, bueno, yo creo que para irnos de lleno y para empezar, ¿qué onda con este misterio de las plantas medicinales? Tendríamos que saber qué onda con el origen, ¿no? El origen de el uso de estas plantas. Y bueno, para empezar, yo creo que el uso de las plantas medicinales sí tienen sus raíces, sobre todo en las culturas indígenas, y han ido desarrollando conocimientos profundos sobre las propiedades curativas que pueden tener las plantas a lo largo de miles de años, sobre todo en la observación y en la experiencia de la práctica. En estas culturas podemos decir que los chamanes, los curanderos, los líderes espirituales desempeñan definitivamente un papel crucial en la identificación, recolección, la preparación de las plantas medicinales para tratar enfermedades y promover sobre todo el bienestar físico, mental, espiritual de las comunidades. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación a través de tradiciones orales y prácticas rituales. Que esto me parece como un punto importante, ¿no? O sea, como saber que el uso de estas plantas tiene, de verdad que tienen un trasfondo porque se utilizan.
Vamos, es parte de lo que yo creo que congeniamos. En ningún momento, en ninguna cultura, en todas las partes del mundo y ninguna época, eran recreativas. Y si eran recreativas, era incluso aquí, o sea, ¿quién podía embriagarse? Los ancianos. Los ancianos eran los únicos que tenían el derecho de poder embriagarse. No se usaban de manera recreativa. Se usaban para curar, se usaban para tratar a nivel incluso hasta espiritual dentro de los rituales. Y el problema actual es que justamente todo esto se fue por el desagüe. Solamente nos quedó este asunto recreativo. Y es el concurso de a ver quién se mete más cosas para ver qué montaña rusa ya tú ya hiciste y yo qué otra montaña rusa yo hice, ¿no? Eso es lo delicado que creo que hay que connotar de todo esto del origen. El origen sí era no recreativo.
En algún momento también se podría pensar que solamente se iban a tratar, o la búsqueda era tratar las enfermedades, y no precisamente era tratar enfermedades solamente, sino que también tenían un valor terapéutico, ¿no? Donde inclusive las plantas medicinales se utilizaban en ceremonias religiosas, en rituales de sanación para conectar con lo divino. Y así de esta manera, bueno, fortalecer la comunidad y mantener el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, que eso me parece como bello inclusive. Y justo, yo creo que una de las cosas importantes es como entender que las plantas medicinales no tenían que ver con lo recreativo, Juan.
Híjole, sí me recalcitra que se ha perdido ese respeto, justo. Se perdió el respeto. Ya cualquier hijo de vecino se mete a ayahuasca y tiene su experiencia. ¿Qué experiencia puede llegar a tener? O sea, lo vimos y te lo enseñé en un ejemplo, ¿no? Hablando un poquito de esto, en donde cuenta una experiencia de qué es meterse peyote, que es una de las tantas que platicamos, bueno, que vamos a platicarles aquí. Y lo que narra es, pues, a su entender cómo es, y sus conclusiones son de que, pues, le ayudó mucho a entender que no el universo ni el mundo era su novia y el trabajo. ¿Neta te vas a meter peyote para que tu conclusión sea esa?
Ese tipo de cosas se pueden entender yendo a terapia. Ve a terapia. Ve a terapia, más fácil, ¿no?
O sea, como mete pero un cheque al psicólogo o en dado caso al psiquiatra. En vez de meterte nada, pues métete primero en entenderte a ti mismo, en vez de estarte metiendo cosas. Y bueno, vamos a hablarles primero que otra cosa, pues justamente de estas plantas medicinales, ¿no? O sea, estas plantas, pero para malestares físicos. Y se van a sorprender mucho, observadores, porque muchas de estas plantas las tenemos no en lugares inhóspitos, o se tienen que ir a la sierra, o se tienen que ir cruzando 50 kilómetros para poder ver un venado azul, como en el caso de la leyenda que tiene que ver con los huicholes. En el caso del peyote, sino estas plantas medicinales están en el jardín de su tía. Pueden ir incluso al no sé, al parque y encontrarse naturalmente estas plantas. Y vamos a hablarles, por ejemplo, de la bugambilia. Ojo, no son plantas. Hay otras que sí, que vamos a mencionar, pero estas no son plantas que provocan estados alterados de conciencia. Estas plantas eran utilizadas y son utilizadas para curar enfermedades, para malestares físicos. Por ejemplo, esta bugambilia. La bugambilia, que es una flor colorida que la conocemos, que es típica aquí en México, es muy bonita y también ofrece propiedades medicinales. Ajá. Es efectiva para la tos, calma la fiebre y también es buena para las infecciones respiratorias. No es buena porque las provoque, sino más más bien es buena porque te ayuda a combatir las infecciones respiratorias. Porque muchas veces lo has visto así de, es buena para la tos. Es buena para la tos, o sea, te provoca tos, ¿o qué? No, o sea, no. O sea, combate.
Combate la tos.
Así es, como la pobreza de los políticos. Y bueno, además ayuda a mejorar la función pulmonar y la oxigenación del cuerpo. Sus hojas también tienen propiedades antisépticas, o sea, que te curan tus heridas, y cicatrizantes cuando se aplican externamente. ¿Qué otra hay, mi querido cachorro?
Está el momo acuyo o tlanepa, ¿no? Que digamos su nombre es el Piper auritum. Y esta planta es aromática y es conocida desde la época prehispánica, ¿no? Es valorada por sus propiedades medicinales. Además de que se puede comer, ayuda a reducir la fiebre, promueve la relajación y el buen funcionamiento intestinal. Y así, bueno, alivia el dolor estomacal. También es beneficiosa para la salud respiratoria y ocular y ayuda a mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre. Muchas de esas pastillas que nos tomamos, ¿no? De farmacia, que las podríamos intercambiar por plantas, porque justo eso, o sea, las plantas creo que sirven para algo. Alguien ya las investigó, y que también hablábamos cuántas de las medicinas que tomamos de farmacias, ¿no? De farmacéuticos, que sus propiedades también vienen de las plantas mismas, ¿no?
Bueno, esta que vendía Pablo Escobar a grandes cantidades, esta, digámoslo así, este polvo, bueno, pues es sacado y extraído precisamente de una planta, y esta planta no era pensada al inicio pues para que las personas en Nueva York se la pasaran muy bien en su fiesta. O sea, lo que era pensado es justamente lo que hace la planta, o las propiedades que tiene la planta, es acelerar el ritmo cardíaco, crea esta sensación de euforia, ayuda precisamente a adormecer, o ayuda para combatir el dolor. Pero pues lo que hemos expuesto aquí, el problema no es el cuchillo, sino el qué haces con el cuchillo. O sea, puedes apuñalar a alguien o puedes untar mermelada en un pan. Entonces esto es igual. Vamos, por ejemplo, con el muitle o la hierba de la Virgen. Esta, que es, bueno, su nombre científico sería Justicia spicigera, y es un arbustito, y es conocido porque regenera la sangre y tiene propiedades desintoxicantes y digestivas.
Y que, por ejemplo, el tomillo, ¿no? Que es esta hierba aromática que no solamente, como ya lo mencionaba, no solamente es popular en la cocina, sino que también posee numerosas propiedades medicinales, y que es, por ejemplo, un excelente antibiótico, antiviral, antiinflamatorio, expectorante y digestivo. Además, ayuda a fortalecer las vías respiratorias y aliviar diversos síntomas relacionados con el resfriado y la gripe cuando se utiliza como en una forma de aceite esencial.
Y algunas que les vamos a mencionar de manera rápida, también está el hinojo, que es una planta con propiedades digestivas y carminativas, o sea que ayuda a aliviar los gases, para no decir que te ayuda cuando estás empachado. Ya ves como decían las abuelitas antes, sabes que estés empachado, mijito, échate claro. Un hinojo, ¿no? Ah, bueno, pues de ahí viene, porque sí tiene esas propiedades. La quinácea, por ejemplo, que es una planta que es conocida también por ser un estimulante del sistema inmunológico, al igual que en ginseng. El ginseng es el que se ha popularizado mucho, ¿no? Es así de...
Pero muchísimo, ¿no? Ah, sí. Se popularizó el... Pero fíjate que yo el ginseng no sabía, digo, mi ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que no sé, y por ejemplo, yo no sabía que era una planta.
De hecho, bueno, es una raíz. O sea, si tú ves el ginseng, o sea, el don, ves que dice nacido, tiene zinc y ginseng. Y es así de, ok, pues te imaginas algo como muy impersonal, ¿no? Y el ginseng, que lo puedes ir a comprar, digo, chance quien sí conoce el ginseng, van a decir, ay, pues obvio. Pero hay personas que ni siquiera saben que sí existe, es una raíz, es así como cafecita, parece muy al estilo de Harry Potter, si es que viste esa película, para tener una referencia. Okay, las mandrágoras, las que gritan como bebés, hazte cuenta que es así, es un churrito café, así chiquito, de ahí se saca el ginseng. De hecho, hay muchas comidas que también, pues tienen ginseng. Esto no son clases de botánica, ni para presumirles que sabemos de que el ginseng es una plantita que se parece a la mandrágora. Es entender de entrada en este primer corte a profundidad de que todo este conocimiento, este bagaje recopilado a lo largo de muchos años por antiguas culturas, no era primero una broma, no era para ver qué sentían, no era un asunto solamente de entretenimiento, sino era para que su comunidad estuviera bien en todos los aspectos, porque ahora vamos con la parte delicada después del corte. Ahorita tratamos cosas que sabes, una gripita, ¿no? O malestares respiratorios, y entonces el chamán, entonces el brujo o el médico del lugar lo que hacía era recetarle, al igual que otro tipo de plantas, para que ayudara a sus males. El problema es que estas, pues no te metes ginseng para ponerte recreativo, ¿no? O para inspirarte, o para tener un subidón o un viaje. No, el problema es la comercialización. Primero, que existe de estas plantas, el desconocimiento de que estas plantas son las que mayormente muchas veces aportan para las medicinas convencionales y para nuestra alimentación, y que las que vienen, querido cachorro, no son broma, no son guasa y no deberían de tomarse solamente para asuntos recreativos, que es como estamos hoy en día.
Así es, entonces vámonos a este primer corte y regresamos con Observador Paranormal.
¿Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's LEESA.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Y estamos de vuelta en Observador Paranormal. Y bueno, creo que, bueno, estas plantas que vamos a mencionar no es que estemos haciendo tampoco promoviendo. Exactamente. Ajá. No las vamos a promover porque tienen que ir a probarlas, sino, ajá, más bien todo lo contrario. Lo que nosotros creemos es que no hay que, así como hemos dicho, no se juega con invocar. Me parece que es lo mismo. No se juega con ingerir estas cosas solamente porque sí. Tienes que tener un conocimiento, deberías de tener un conocimiento acerca de estas plantas para saber qué es lo que estás ingiriendo y por qué. Me gustaría como platicarles acerca de la salvia, originaria de México, conocida por sus propiedades psicoactivas. Contiene un compuesto llamado salvinorina A, que produce efectos alucinógenos cuando se fuma o se consume en forma de extracto. Los efectos de la salvia son muy potentes y de corta duración y pueden incluir alucinaciones visuales y experiencias sensoriales intensas. Se prostituye un poco el conocimiento, que eso es lo que me parece que sucede con
un poco
o un mucho, ¿no? ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Fue como de, también se puede fumar. También podemos juntar un montón de plantitas, sacar el extracto y entonces así comérmelo o así fumármelo. Y es cuando ahí las cosas se pueden poner muy mal. Es como si la planta fuera un ser. Y de pronto es, y eso es bello, porque sí, a mí me parece que las plantas es como este ser, pero como lo que luego pasa con la ayahuasca, que es como la abuela, ¿no? Que le dicen que es la abuela, y el peyote, creo que yo he escuchado que le dicen que es el abuelo.
En bueno, ese, le dicen mezcalito, le dicen de distintas maneras, como una entidad, que son entidades.
Como, pues. Que son entidades. Y ese, en ese sentido me parece que es bello, porque creo que la que sigue, justamente, es demasiado conocida. Y tristemente creo que su uso se llegó a prostituir de una forma triste.
Total y absolutamente se puso de moda, que es el famosísimo peyote, ¿no? Aquí en México, es muy conocida para quien nos escucha en otros lados, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, pues... Chance no es algo así como que ya a estas alturas, la verdad es que sí, porque es muy conocido esto del peyote y sobre todo porque pues hubo ahí un personaje llamado Carlos Castaneda que digámoslo así, dio a conocer mucho este cactus, porque es un cactus, ¿no? Es una plantita, es una especie de bolita chiquita. Es un cactus chiquito, nativo de México, del suroeste, de México y también de Estados Unidos, por eso pues, también es conocido allá. Y lo que contiene este cactus es mescalina, que es un compuesto también psicoactivo. Y ha sido utilizado también, pues, desde hace muchos años para rituales religiosos y de sanación. Hay incluso una leyenda ahí de los huicholes, en donde los huicholes dicen que supuestamente sus comunidades salieron en búsqueda de tenían hambre y salieron en búsqueda de algo que les diera de comer, haciendo esta analogía más romanticona, no de que realmente tenían hambre de comida, sino hambre espiritual. Y entonces en la noche se perdieron en el desierto y encontraron un venado azul, lo siguieron y se convirtió este venado azul en el cactus del peyote y entonces se lo llevaron a sus comunidades y ya nunca volvieron a tener hambre, ¿no? Que se refiere a este asunto más bien de espiritualidad. Y obviamente lo que hace esto es que la mescalina produce efectos alucinógenos y provoca cambios en la percepción y la conciencia humana en estados totalmente alterados de conciencia. Carlos Castaneda, pues es alguien que precisamente describe bastantes veces cuando él consumía esta planta, este cactus, porque el sentido de no era nomás, ay, si te metes esto para ver seres inorgánicos, no. O sea, don Juan le decía, es que tú eres muy necio, tú eres una persona dura, tú eres una persona difícil en cuanto a tus estados alterados en tus estados de conciencia. O sea, era una persona muy reacia y lo que entonces hizo don Juan fue darle peyote, pero que no era necesario dárselo. Incluso Carlos Castaneda tiene aprendices que nunca se meten nada en la vida, porque el chiste no era metértelo porque eres iniciado como lo que ahora hay. Y eso es, por eso quiero hacer énfasis. Ahí estás nuevos grupos sectarios en donde vas así de somos ahora los New Age, Nahuales 2000, Carlos Castaneda. Y lo que tienen que hacer es, pues, a fuerza meterse peyote. Pues ahí decía en el libro, hay que meterse peyote. Y entonces todos se inician en este y es ilegal. O sea, es una droga no te inmoviliza, pero sí te pone en un estado vulnerable. O sea, justamente es para que seas guiado. Y si tienes una persona que te mete peyote y no te guía como se debe, pues es bien riesgoso que exista esta proliferación. Pues cuántos ahora ya no hay casos de que acaban en la casa de la risa, ¿no?
Es que yo creo que una de las cosas que ha sucedido con el peyote, Juan, yo conozco gente cercana, ¿no? Que ha tenido como este encuentro con el peyote. Y la verdad es que para mí hay un montón de historias que me parecen bien interesantes alrededor del jícuri, ¿no? Que también el peyote es llamado como el jícuri. Y todo lo que hay alrededor de la historia del peyote, del jícuri, cuando tú vas a comerlo, me parece de verdad inclusive una cosa religiosa, que si lo siguiéramos tratando de esa forma, sería muy bello, Juan. Una de las cosas que yo, por ejemplo, sabía es que cuando tú ibas sobre todo a este lugar, a San Luis. Cuando ibas en busca de una experiencia con el peyote, lo que a veces sucedía es que decían, tú no vas a encontrar al peyote, ¿no? A tu jícuri, él te va a encontrar a ti. Que inclusive la búsqueda del peyote era muy complicada, porque de pronto era como no lo veías y no lo veías, y de pronto, por azares del destino, el jícuri te encontraba, y ya cuando lo encontrabas lo tenías que quitar, regresabas con quien iba a ser tu guía, te lo comías, y tenía que ver a alguien que te estuviera guiando, porque si no, de lo contrario, podías quedar mal, podías quedar en el viaje, te quedabas loco. Creo que una de las cosas que también sucedía era que quien te guiaba te decía solamente corta uno, porque ya hay un montón de gente que va, pero solamente para esto, para la onda del uso recreativo, que a mí la verdad me parece absurdo. Creo que todo el conocimiento que podría haber detrás del peyote podría ser bien interesante. Inclusive hay un dramaturgo que no sé si tú sepas cómo se llama, digo, yo sé cómo se llama, no sé si tú lo conozcas, que se llama Antonin Artaud. Es un dramaturgo poeta europeo. Él llegó a México harto de como asqueado de Europa y empezó a viajar por México y descubrió el peyote. Después de esto, él escribió muchísimas cosas que tenían que ver con el peyote. Un poeta, un dramaturgo que después él enloqueció. No sé si tenga que ver ahí la cuestión del peyote, no creo. Es uno de los importantes en el teatro, Antonin Artaud, y él tuvo un encuentro con el peyote. Entonces, yo hay cosas del peyote que he leído y digo, me gusta, me parece interesante. Yo, la verdad, nunca lo haría, Juan. Nunca me metería peyote, nunca. O sea, la verdad es que, bueno, no voy a decir que nunca, la verdad. Pero creo que tendría que llegar como a un sentido espiritual, a un sentido de respeto al jícuri. O sea, tendría que llegar como un momento de, ok, voy a probarlo. Y no en el sentido como de, pues voy a probarlo, ¿no? Para que nadie me cuente, porque pues a mí quién me va a estar con... No, la verdad es que no. Yo
va
no estoy
por la en... anécdota.
Ajá. Yo no lo haría por eso. Tendría que estar en un lugar espiritual donde diga, creo que voy a probar el peyote de una forma muy respetuosa. ¿Por qué no? De otra manera, la verdad es que yo también conozco por ahí, no es amigo mío, pero es un conocido que sé la historia de que él fue a San Luis, comió peyote y se quedó en la locura. Pero sí.
Nombres, Rebel, nombres.
No puedo decirlo. Sí, es terrible, Juan. O sea, la onda con el peyote puede ser o una cosa religiosa bastante bella o puede ser terriblemente dolorosa, porque yo sí sé que luego la familia la pasó muy mal con este pues compa.
Pues es que lo que acabas de decir, por ejemplo, para mí, ¿no? Que yo creo que la gente cree que me meto peyote, no sé. No me meto nada. No, o sea, por ejemplo, a mí, lo interesante de la obra, por ejemplo, de Carlos Castaneda es que bastante de lo que él dice en sus libros, digo, quien cree que es fantasía, bastante de lo que dice y menciona en sus libros se puede lograr sin necesidad de meterte nada. Puedes lograr estados alterados de conciencia, ensoñación, en fin, muchos, sin absolutamente requerir de eso. Para mí se me hace una especie como de muletilla, de una boya. O sea, tengo que agarrarme de tal cosa para poder llegar a. Y pues no es así. Puedes hacerlo. En una de esas, lo que probablemente pase es que te cueste más trabajo. Pero a mí todo este asunto es como un videojuego. Imagínate que la vida es un videojuego. Estamos en Mario Bros, ¿no? ¿Quién no conoce Mario Bros? Y entonces este juego viejito de Mario Bros, lo que pasaba a veces, no sé si lo recuerdes, es que ibas normal en el jueguito y si te salía o lo veías de algún lado, hacías un truco y te brincabas del mundo 1 y podías llegar de sopetón hasta el mundo 5. Para mí el uso de estas cosas es eso, son atajos. ¿Cuál es el problema? Que llegas al mundo 5 hecho un total y absoluto estúpido y te mataban en 2 segundos porque no estabas preparado para justamente estar jugando en el nivel 5. Esto se parece mucho. las personas recreativamente se están metiendo estas cosas para saltarse de niveles, y a la hora que llegan ahí, pues corres el riesgo de que no sea algo muy bonito o recreativo o muy padre. Estás jugándole al maje. Tendrías que tener una preparación en asuntos de conciencia, en asuntos de conocimiento, de autoconocimiento, para que cuando llegue eso, que era lo que hacía o pasaba en el caso de Don Juan y Carlos Castaneda, pues fuera una situación que pudieras asimilar correctamente. Y si no, se queda nomás en el yo vi iguanas y una guacamaya gigante y un ojote y me volteaba a ver. Y
es que luego es que justamente eso, Juan, yo creo que al probar, digo, ahorita estamos con la onda del peyote, ¿no? Pero es, si lo vas a hacer, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Que a mí, yo creo que una de las cosas de este Antonín Artaud, un poco lo que hizo fue escribir acerca, no solamente como de su experiencia del viaje, es como también lo que le provocó y cómo repercutió inclusive en su poesía. O sea, este Antonín Artaud es francés. Imagina que un europeo, ¿no? O sea, este francés viene a México, de pronto le dicen, mira, por allá están los tarahumaras, y él dice, pues, ¿quiénes son ellos? Hay historias así que él cuenta, dice, yo cuando vi a los tarahumaras fue como esta civilización que había caído del cielo y que conocían qué onda con la naturaleza, ¿no? Es un poco lo que dice este Antonín Artaud, ¿no? Él decía, ellos eran los únicos que sabían qué onda con la naturaleza, porque inclusive en algún momento menciona, en su lengua no existe la palabra Dios, pero para ellos la palabra Dios tiene que ver con el hombre, mujer y naturaleza. Y dice, y entonces él comienza a escribir acerca de esto, y no solamente como de sí, el peyote, porque no, lo que provoca en el peyote, en él y en su quehacer como poeta, como dramaturgo, es como de claro, sirvió de algo. No solamente te lo vas a meter por la experiencia, ¿sabes? Solamente por vivirlo. Es como no, encuéntrale un sentido, el por qué lo vas a hacer y qué repercusiones va a tener.
Justo lo que acabas de decir, de apps, vi acá, hay una guacamaya gigante. Es literal, ¿eh? O sea, no estoy. Ese de la guacamaya gigante lo viste, dijo, vi una guacamaya. Y hasta dije, ¿a poco nadie lo está viendo? O sea, tu experiencia con ese asunto se resume a que viste una guacamaya gigante y lo demás no me entenderías. Porque solamente si lo experimentas, velo a vivir para que me entiendas.
Y aparte de esa cosa que se vuelve bien ligera de recomendar, ¿no? Como tienes que vivirlo,
¿no? Así como si no inventes, o sea, reducir una experiencia de justamente una expansión de conciencia para autoconocimiento, que eso es lo que deberías de enfocarte. Sinceramente, no es mala onda, pero la mayoría de las personas no andan en una exploración de autoconocimiento en la vida para una expansión de conciencia. 15 minutos de meditación diaria. No requieres ni de guía, ni de gastar, ni irte a San Luis, ni buscar el peyote que te encuentre, de ver un ciervo azul. Nada, güey. ¿Necesitas tú solito? Ay, si se necesita tener este aparato reproductor. Necesitas sentarte y respirar y conocerte, güey.
Y por ejemplo, bueno, también está el Ololuki.
Que son las que tiene tu tía en...
Justamente, ¿no? Que es esta planta... Bueno, es una planta trepadora nativa de México. Y lo que mencionábamos es que de pronto las tías la pueden tener ahí en su
jardín.
En su jardincito, ¿no? Ahí sí luego podemos poner imágenes, pero es que de pronto ves esas plantas y dices, ¿a poco también esa es alucinógena? Pues mucho cuidado, ¿no? En la casa de las abuelas, de las tías.
Si ven a la abuela muy tranquila, muy relajada.
Es porque ya descubrió que tiene su planta. El toloache, ¿no? Que podría ser otro. El toloache.
Clásico, ¿no? Es que se enamoró porque le dieron toloache, ¿no? Esa es clásica frase, al menos aquí en México. Está enamorado porque le dio toloache.
Hay una canción de Panteón Rococó que se llama Toloache pa' mi negra. Y sí, es un clásico en México, así de, pues si no cae, dale toloache, mi Juan, para que caiga rendidita a tus pies.
Es veneno pa' pronto, tiene estramonio. Y esta plantita, que ya son como una especie como de alcatraces, pero colgados, ya te los enseñé. Tienen otros alcaloides, como este que es muy delicado, que es la escopolamina. La escopolamina es utilizado para la burundanga o esta llamada droga zombie, que es con lo que actualmente muchos lados están usando en los antros o están usando en clubs nocturnos para drogar a personas y que hagan su voluntad y les quitan el dinero, abusan sexualmente de ellos, en fin, porque te ponen en un estado de conciencia que quita tu voluntad, te, digámoslo así, incluso pierdes la memoria de lo que haya sucedido en ese momento. Y es muy fácil de conseguir. La mayoría de todos estos que están asaltando así en la, y es tan fácil de adquirir. Y sobre todo, son síntomas que pueden parecer como que agarraste una borrachera increíble, que al final, pues no hay tantas denuncias de este asunto, porque la gente cree que lo que pasa es que se puso una guarapeta. Y resulta que no, resulta que fueron drogados con esta droga que viene del toloache, viene de esta plantita, y que pues no hay demanda, no hay aviso, porque creen que pues pasó porque se le subió el alcohol y resulta que viene de este asunto, ¿no? Entonces tiene escopolamina y tiene atropina, y son potencialmente tóxicos estos psicoactivos y se utilizaban antes en rituales chamánicos y tradiciones folclóricas porque tiene efectos alucinógenos en cantidades moderadas. Es muy peligroso este asunto y puede llegar y ocasionar incluso la muerte. Y pues, ¿qué onda con? Ahora sí, entremos con la más complicada, ¿no? La que se ha puesto de moda, la actual, la que ahorita ya casi casi en las tertulias es necesaria la plática de tú ya hiciste ayahuasca, ¿no?
Sí, a mí
es la ayahuasca.
A mí me parece que ya va a ser una, te lo van a pedir hasta en el trabajo, gama. Tengo miedo de que lleguemos a eso, que sea un requisito para poder obtener un empleo de lo común que está haciendo hacer ayahuasca, ¿no? Pues bueno, para la gente que no lo conoce, el ayahuasca es una bebida tradicional de la Amazonía, preparada a partir de la combinación de la vid de ayahuasca,
la una raíz, pues,
ajá, y las hojas de chacruna, que contiene el DMT. La ayahuasca se utiliza en ceremonias rituales por diversas culturas indígenas de la región amazónica para propósitos de sanación, autoconocimiento y conexión espiritual.
Tengo bastantes personas conocidas en las cuales es igual, ya me ¿cómo se llama? El sapito este que también tiene DMT.
Ah, claro.
Y es así de, no, yo ya hice, ¿no? O sea, es así de la anécdota. Yo ya hice ayahuasca, güey. Ah, sí, no, otra cosa. ¿Y para qué, güey? Pues nomás, güey. O sea, pues para saber, ¿no? Para que nadie me diga, ni nadie me cuente, ¿no? Dije, ay, güey, ojalá y un día no te dé por matar personas para que nadie te diga, nadie te cuente. O sea, esa es la parte peligrosa, dices. O sea, si vamos en este rollo de aligerar que por la anécdota, ojalá que por la anécdota no agarras un niño y cometas güey. O sea, se me parece una justificación tan estúpida decir que es, pues nomás para no quedarme con las ganas.
Y aparte hay gente que no se cansa de recomendar y es como, no sé, es otra de las cosas que yo tendría que estar como en un lugar en mi cabeza, como si era, a ver, ¿será que la ayahuasca me puede ayudar en este sentido? Entonces tendría que estar acomodado en un lugar para decir, bueno, la voy a probar. Pero finalmente me parece inclusive hasta peligroso, Juan, porque también, es decir, digo, y esto lo digo un poco en el sentido de prevención, es decir, en estas ceremonias modernas, porque lo que me parece interesante es que, bueno, las ceremonias se hacen en estos lugares con las culturas indígenas que son propias de la región amazónica. Ahí me parece que está perfecto, está bueno, pero cuando lo empiezan a popularizar, hay un montón de gente que ya se siente como los guías de la ayahuasca y parece que son los promotores únicos. Y yo aquí aventaría una pregunta un poco con trampilla. ¿Estamos seguros de lo que nos están dando, que lo que nos están dando es ayahuasca en estos lugares? Porque me parece que se ha popularizado tanto, y es decir, la ayahuasca, ¿de dónde la sacan ellos? ¿De dónde vemos que ellos están eso que nos están dando? Igual y solamente nos están dando inclusive hasta otra droga. ¿Y qué peligroso puede ser ir a estos lugares en donde reúnen gente, en donde tú no sabes tampoco lo que te puede pasar, porque te vuelves vulnerable, como una especie de advertencia, Juan? O sea, me parece que no deberíamos de tomar este tipo de decisiones a la ligera, como de, voy a hacer la ayahuasca.
Más allá de miedoso, soy respetuoso.
Claro.
Y así es como yo creo que, bueno, yo me conllevo así. Yo no es que no me sienta preparado, listo, no me ha hablado, no he recibido su llamado, o no he soñado que me diga, ven para acá y necesitamos conocer. Toda esa bola de cosas que yo mejor prefiero no andar, porque son, a final de cuentas, testimonios, y yo no me voy a poner con los testimonios de las personas. Pero al menos a mí me parece algo de respeto. Yo no he necesitado meterme a ayahuasca para tener procesos de ensoñación complejos. He necesitado ayahuasca para tener, digámoslo así, confirmaciones de la vida después de la muerte, en ninguna ocasión. Si en algún momento digo, híjole, yo creo que lo necesito, pues lo consideraré de verdad muchísimo. Porque parte de mi filosofía juanesca, si lo quieres llamar de esta manera, es no perder perspectiva. Y entonces, en el momento de meterme algo, yo ya para mí perdí perspectiva. Las personas creen que, pues ya, mira, me ahorro todo este, el jueguito que te digo, me ahorro todo este conocimiento, pues mejor me quedo acá con en el indio no sé qué, el ciervo mágico. Ya ves que también se tienen que poner nombres así, porque no vayas a decir, híjoles, que voy a hacer ayahuasca con quién. Ah, con José Esteban. No, se tiene que llamar Águila Sureste, ¿no? O sea, ya ves, ¿no? Es que es güey, ¿no? ¿Con quién más? No. Voy acá con el oso pardo mágico.
Con el búho del conocimiento.
Sí, güey. No. O sea, sí, ha sido más cliché la mercadotecnia, güey. Este tema antes era llevado o conllevado seriamente. No era en ningún momento de entretenimiento jamás. Y no era tratado para divertimento ni tomado a la ligera. Es bien triste. Y ya por último, pues los honguitos, ¿no? Lo que hemos comentado que tienen que ver, que son alucinógenos, los hongos alucinógenos, que también tienen compuestos psicoactivos y como la psilocibina y la psilocina, y producen pues efectos también alucinógenos, que también eran utilizados en rituales antiguos, religiosos y ceremoniales, para exploraciones espirituales. Y de aquí, de los hongos, se ha derivado una cantidad de cosas. Que si desde que Jesús consumió hongos, Jesús era célibe, ¿cómo se iba a meter hongos? Bueno, que si Jesús consumía hongos y por eso entonces tenía sus niveles de conciencia, que si nosotros los seres humanos nos desarrollamos a través del consumo de hongos y por eso entonces desarrolla. Ahí hay algún tema bien escabroso, interesante, pero se ha denigrado en el punto en el cual, al día de hoy, existen tiendas en línea donde pides tus hongos con chocolate, güey. O sea, los mentados chocongos, ¿no? Ahí tienes tus chocolatitos que tienen justamente psilocibina y son chocolate, como si te echaras un chocolatito de la tienda, pero tiene el activo de los hongos. Y es justamente ¿para qué? Recreativo. Para irte a la fiesta y ponerte coqueto. Y en eso acabó la búsqueda de la expansión de la conciencia y el autoconocimiento, güey. Chocolates, marca registrada acá. Y vamos a este último corte, queridos observadores, y regresamos.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep expert. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running.
Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Y estamos de vuelta, queridos observadores, y vamos con esta última parte y vamos a hablarles lo que para mí me parece importante y el verdadero significado de todo, de todas estas plantas que se han pues transquiversado al día de hoy, que sería pues la expansión de la conciencia. Todas estas plantas eran utilizadas en la antigüedad más bien con la finalidad espiritual. Al día de hoy se ha perdido, ya se ha desvirtuado demasiado. Entonces, bueno, pues, para hacer la connotación de que según Castaneda, vamos a referirnos de Carlos Castaneda, que es este antropólogo mexicano, que se asegura algunos que era mexicano, otros peruano, y en toda su obra lo que decía era que pues consumió en cierto punto, no todo el tiempo, este tipo de bueno, en su caso mezcalina a través de peyote, para inducirse estados alterados de conciencia en técnicas chamánicas guiado por su mentor Juan Matus, y lo que provocaba en él es, en estos estados alterados de conciencia, permitían que él accedía en las percepciones y conocimientos, y va más allá de lo que puede ser comprendido racionalmente. Para eso era el sentido del consumo en el de Carlos Castaneda. Él incluso se lo menciona a Don Juan. No era necesario darte esto, no era necesario el consumo. En ti, pues sí, porque eres reacio, eres necio y crees que esta realidad solamente se compone de esto que limitamos nuestra percepción. Pero pues no es algo que sea necesario. Y eso quiero hacer mucho el énfasis y recalcarlo aquí en este programa. No es en ningún momento necesario el uso de ninguna planta psicotrópica para que tú logres estados alterados de conciencia y sobre todo este asunto de la expansión de la conciencia y el autoconocimiento, como la respiración holotrópica. Si nos puedes platicar un poquito, ¿qué es esto de la respiración holotrópica, cachorro?
Bueno, mira, la respiración holotrópica es una técnica desarrollada por el psiquiatra checo-estadounidense Stanislav Grof y su esposa Cristina Grof, como parte de su enfoque terapéutico conocido como terapia holotrópica. La palabra holotrópica significa dirigida hacia la totalidad o moviéndose hacia la totalidad. La respiración holotrópica es una práctica que busca inducir estados alterados de conciencia y así facilitar experiencias de autodescubrimiento, sanación emocional y espiritual. En una sesión de respiración holotrópica, los participantes se acuestan cómodamente en un espacio tranquilo y seguro y se les guía para que respiren de manera profunda y rítmica de una manera específica. Esta respiración rápida y profunda combinada con música evocadora y la presencia de facilitadores capacitados, puede inducir un estado de conciencia alterado similar al experimentado durante prácticas chamánicas, meditativas o durante experiencias de sueños lúcidos. Entonces, pues prácticamente todo lo que nos comentabas, ¿no? Es decir, tu cuerpo puede producir estos estados alterados solamente con la respiración, podrías hacerlos. Solamente con la meditación podrías hacerlo. El problema es ese, como queremos todo rápido, todo fácil, todo tiene que ser ya. Y si le damos el respeto a las cosas y si le damos también el respeto a nuestro cuerpo, no sé, de pronto ya cuando hablo así siento que soy viejo, pero ¿cuántas cosas no hemos perdido porque la inmediatez, porque las cosas queremos que sean rápidas, la solución tiene que ser inmediata? No nos damos ese chance de ese conocimiento que hemos ido perdiendo por las abuelas y los abuelos. Toda esa chamba que hicieron nuestros ancestros, ¿dónde está quedando, Juan? ¿Dónde quedó todo ese conocimiento para que nosotros vengamos y en un fin de semana de lo que era, digamos, hoy me voy a meter tal cosa? Ya sé para dónde me va a llevar y quiero estar en sintonía con la naturaleza. No, no te mientas, no quieres estar en sintonía con nada. No quieres,
¿quieres estar en sintonía con la naturaleza? A ver, deja de consumir tanto, tira tu iPhone por la ventana, güey. Dedícate a otra cosa que no tenga necesariamente que ir contra la naturaleza. ¿Por qué no en vez de limpiarte con papel higiénico te limpias de otra manera? Ah, no, 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 no. Es como lo que hemos dicho aquí, ¿no? Ah, yo amo a los animales. No, no, güey. Amas a los gatos y a los perros. Y en una de esas a los canaritos y en una de esas a los pececitos. Pero todos los demás agarrados de la mano me los trago. Entonces es una hipocresía completa, güey. O sea, no, yo quiero una conexión con lo espiritual. Pero qué hueva estar yo ahí meditando. No, 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 me meto algo para conectarme luego con Dios. Vivimos en un mundo muy hipócrita, cachorro. Y parte de esto es exponer este tema de esta manera justamente por eso. En vez de estar viendo si hay un grupo del Nahual oso mágico guepardo y todas estas cosas y a ver si te vas a ir a San Luis, al no sé qué... Güey, mejor autoconócete primero, ¿no? O sea, tratar de entender tus procesos, tanto mentales, emocionales, parte de si tú vas a terapia, que yo sé que tú has ido a terapia, por ejemplo, cachorro, pues es eso. Muchas veces es lo que te ayuda a otra persona es entender tus propios procesos. Ahorita, pues tristemente se volvió todo en canales de TikTok en donde te voy a dar los 5 consejos de cómo meterte a ayahuasca, güey.
Porque mucha de la gente que prueba la ayahuasca es como de, es que sí, porque quiero encontrarme conmigo mismo. Pero si después de hacer ayahuasca y resulta que 3 semanas estás bien amoroso y todo bonito y todo resultó porque ya te encontraste contigo mismo e hiciste las paces y a la 4ª semana vas a ser la misma basura de persona, entonces la verdad es que no te mientas. Y porque la verdad lo digo por gente cercana que lo llegó a hacer, es como de no, yo ya me encontré. No te encontraste nada. O sea, a la 4ª semana seguía siendo la misma basura de persona. Está bien, mejor ve al psicólogo, güey. O sea, mejor autoconócete de otras formas y deja de prostituir el conocimiento de las abuelas y los abuelos.
Tengan coherencia en su vida antes de pensar en meterse a alguna de estas cosas que mencionamos aquí, alguna de estas plantitas, que las plantitas no tienen la culpa, pues mejor vean si su vida es coherente. Si son ustedes amantes de los animales, pues dense cuenta hasta qué punto son amantes de los animales. Creo yo que esa es la coherencia que nos falta a nosotros como los seres humanos, de lo que yo digo es lo que yo hago. Llegamos al final de este programa, queridos observadores. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Óyenos audio.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.